programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde en todo el país, cielo despejado. En la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, 7 décimas. La humedad, 39%. Desde mañana aumentan los boletos del colectivo y trenes en el AMBA. Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las 7 líneas ferroviarias subirán casi 13%. De esta manera, el boleto mínimo de colectivos pasará a costar 728 pesos con 28 centavos, mientras que los trenes la tarifa pasará de 310 a 350 pesos. Recordemos que a partir del 19 de junio, los usuarios que tengan el certificado de discapacidad podrán usar la tarjeta SUBE para viajar y no será necesario presentar el carnet que los habilita. Javier Milei reactivará su agenda internacional y viajará a Madrid la próxima semana. El presidente volará a España el próximo 24 de junio, donde participará de una conferencia y se reunirá con empresarios. Días después partirá rumbo a Paraguay, donde tendrá lugar la cumbre del Mercosur. Este viaje comenzará un día después de la sesión de diputados, donde se tratará el desplazamiento de Manuel Adorni en medio de la polémica por la presentación de su declaración jurada. Fútbol Mundial 2026, Alemania golea a 7-1 a Curazao. Además, desde las 17 horas se enfrentarán Holanda y Japón. A las 20 horas de Argentina, Ecuador versus Costa de Marfil. Y finalmente, Túnez y Suecia completan el cuarto día del Mundial desde las 23 horas. El tiempo en Pinamar, partido de Pinamar, la temperatura es de 8 grados, 5 décimas, la humedad del 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es. En el barrio. Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Esto es ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio donde las vecinas y los vecinos de los barrios populares bonaerenses toman protagonismo.
A lo largo de nuestra provincia conviven muchas realidades y formas de habitar, y en cada una de ellas hay historias que merecen ser contadas. En este podcast recorremos esas experiencias cotidianas donde el trabajo, la organización y la presencia del Estado se entrelazan para construir comunidad.
Producción y realización, Ana Clara Tosi, Damián Rufo y Esteban Díaz Romero.
Hoy hablamos de Berisso, construcción de espacios deportivos y recreativos, calles, luminarias, aguas, cloaca, mobiliario urbano, son algunos de los trabajos que están mejorando la habitabilidad de las familias bericenses.
En Barrio en Alta Voz recorrimos el barrio Villa Argüello, donde comenzamos con los trabajos de desagües cloacales que beneficiarán a más de 5.000 vecinos de la zona. Nos encontramos con Cristina Pavese y conversamos con ella.
El tener la cloaca es importante para el barrio porque así va creciendo y de a poco vamos mejorando.
¿En ¿Sabías qué? Estuvimos en la inauguración del nuevo espacio polideportivo del barrio de Villanueva, que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el intendente Fabián Cagliardi y la directora del OPISU, Romina Barrios. Arián Ferreiro, trabajador y vecino del lugar, esto nos contaba.
Esto ha generado un movimiento tremendo en el barrio, porque vos pasás a la hora que pases, a la madrugada, los chicos están tomando mate en la placita, y con esto ahora yo creo que va a haber algunas disputas porque uno va a querer jugar al vóley y el otro va a querer, pero bueno, se van a tener que ir acomodando. Pero no, esto es una obra buenísima para el barrio y para la ciudad, ¿no?
y en Poder Popular les contamos una historia del Club Villa Roca. Allí, integrantes de la cooperativa Solidaridad realizaron una serie de trabajos para mejorar las instalaciones de los chicos y las chicas del barrio. Dialogamos con Jonathan Rodríguez, presidente del fútbol femenino.
La verdad que verlo así como está hoy para nosotros es una alegría inmensa. No contábamos cómo está hoy cerrado. Las chicas no tenían su lugar propio para jugar y ver lo que se está haciendo para nosotros es un orgullo tremendo.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Barrio en Altavoz. ¿Dónde suena? Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
Paso a paso vamos mejorando la vida de los vericenses. En Villarruello, por ejemplo, comenzaron con los trabajos de desagües cloacales que beneficiará a más de 5.000 vecinos y vecinas que habitan el populoso barrio de Berisso.
Este tipo de trabajos significa un paso más hacia la reurbanización más inclusiva, segura y digna para los habitantes de los barrios populares bonaerenses.
Nos acercamos al lugar y nos encontramos con Cristina Pavese, vecina del barrio, quien nos habló sobre la importancia de esta obra para la zona.
La importancia de esta obra en el barrio es muy importante porque no hay desagües, hay pozos, vecinos tienen pozos y por ahí no está bueno. Bueno, es importante el tener la cloaca, es importante para el barrio porque así va creciendo y de a poco vamos mejorando.
La vecina también nos comentó cómo va a cambiar el barrio con esa importante intervención.
Sí, va a cambiar un montón. Es verdad, casi la mayoría de todos los vecinos tienen todos caños para el otro lado del arroyo y va todo el consumo, digamos, del hogar de cada uno. Tanto lo del baño como lo de las cocinas y en general.
Isidoro Condori Janco, capataz de la obra de cloacas, fue quien nos brindó los detalles de la obra y sobre cómo tomaron los vecinos estos trabajos.
Les comento un poco que estamos haciendo la obra de cloaca de este barrio, aproximadamente de 7.000 a 7.500 metros lineales por el momento. Así que acá el primer día empezando con el laburo, como siempre, como en todos lados, así que bueno, estamos ahí con el equipo.
El capataz brindó su opinión sobre la importancia de la obra pública como generador de trabajo.
Es un beneficio bastante bueno porque a pesar de que se haya cerrado, seguimos con estas obras públicas mejorando a más barrios porque a la vez nos genera empleo también a muchos y les da oportunidad de trabajo. Y eso es lo bueno, mucha gente hoy en día están buscando trabajo y a veces no hay.
¿Qué pasa en el barrio? Un programa donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas.
¿Sabías que inauguramos junto al gobernador Axel Kicillof el playón deportivo en el Parque Abuelas de Plaza de Mayo del barrio Villanueva de Berisso?
Este nuevo espacio de 700 metros cuadrados está preparado para canchas de básquet, fútbol y vóley y cuenta también con iluminación LED, cercado perimetral y bancos para sentarse a descansar.
Días previos visitamos el lugar y dialogamos con el trabajador y vecino de la obra, Adrián Ferreiro.
Este polideportivo va a contar con una cancha de vóley, una cancha de básquet y una cancha de fútbol. Como verán, están terminándose la parte de iluminación, pintado de los arcos. Ahora vamos a empezar a delinear las líneas de las tres canchas. La verdad que una obra bárbara para el barrio. Yo me he criado unas cuadras de acá, así que conozco mucha gente acá. Están muy contentos. Esperamos terminar en tiempo y forma lo mejor posible. Así que lo hicimos con todas las ganas porque somos de acá. Así que, bueno, lo mejor, que quede para toda la vida esto.
El vecino y trabajador de esta obra destacó la importancia de la construcción de este nuevo espacio para la práctica deportiva.
Esto ha generado un movimiento tremendo en el barrio, porque vos pasás a la hora que pases, a la madrugada, los chicos están tomando mate en la placita, y con esto ahora yo creo que va a haber algunas disputas porque uno va a querer jugar al vóley y el otro va a querer, pero bueno, se van a tener que ir acomodando. Esto es una obra buenísima para el barrio y para la ciudad, ¿no? Porque van a venir de otros lugares también a practicar acá. Esto es uno de los lugares más grandes que se hicieron, de las cuatro obras que se hicieron como polideportivos, esta es la más grande.
El día de la inauguración del playón deportivo del barrio Villanueva se vivió una verdadera fiesta de la cual participó una importante cantidad de vecinos y vecinas que acompañaron al gobernador Axel Kicillof y demás autoridades.
Elsa Caminos, vecina del lugar, nos transmitió su júbilo en este nuevo espacio que albergará a mayores, jóvenes y niños para que puedan realizar sus actividades.
Bueno, cuatro hijos y son profesionales también. Amo a mi barrio, vivo acá en Villanueva y me encanta todo lo que se está haciendo, porque esto sinceramente era un basural. Bueno, las inundaciones que pasamos, no lo tenemos más. Es para... me encanta lo que se está haciendo. Muy bien, la verdad que todo muy lindo. Y ojalá que se siga haciendo más cosas, porque el barrio necesita, hay muchos chicos, tengo dos escuelas ahí a la vuelta de mi casa, y traen a los chiquitos acá. Que nos pongan más folclore. Aguante la chacarera, yo soy santiagueña.
Los más pequeños también estuvieron presentes en el acto, tal es el caso de Emilia, de 11 años, que desbordaba de felicidad.
Y vengo a la plaza desde antes de que se inaugure porque venimos con todos mis amigos a jugar, todo. La inauguramos nosotros. Sí, me gusta mucho, yo hago baile y aparte ahora en la escuela me están enseñando vóley, así que voy a venir acá a practicar. Y no, me gustó mucho. Sí, yo ya les dije que tienen que venir, que un día tenemos que organizar para venir.
Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
Los clubes de barrio son un refugio. Por eso hay que mantenerlos vivos. En el Club Villa Roca de Berisso se están haciendo trabajos de mejoras en manos de la cooperativa Solidaridad.
Además, en este distrito estamos construyendo 3 playones deportivos en espacios públicos que harán más fácil la integración social y urbana de los barrios. Uno es en la Plaza San Cayetano, otro en el Parque Cívico y otro en la Plaza Ruperto y Albaña, además de otros trabajos, por supuesto.
Dialogamos con Jonathan Rodríguez, presidente del fútbol femenino del Club Villa Roca.
Y el club arrancó hace 2 años. La verdad que verlo así como está hoy para nosotros es una alegría inmensa. No contábamos cómo está hoy cerrado. Las chicas no tenían su lugar propio para jugar y ver lo que se está haciendo para nosotros es un orgullo tremendo. Los chicos de la cooperativa están haciendo 3 vestuarios, 2 baños. La verdad que la obra está avanzando bastante rápido. Están haciendo todo de día los chicos y creo que va a quedar hermoso esto. Y en el club tenemos alrededor de 80, 95 jugadoras que son a partir de nena de sub 6, de nena de 3, de 3 años a chicas de primera de 35 para arriba. Estamos con categoría sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 15, reserva y primera.
Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook opisu.pba, en Twitter y en YouTube opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo episodio de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa. Nos encontramos el próximo domingo aquí por Radio Provincia AM1270. También podés escucharnos cuando quieras a través de las distintas plataformas de la radio.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook opisu.pba, en Twitter y en YouTube opisu.pba. ¿Qué pasa en el barrio? Eso fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia.
que al bajar del colectivo esquivará unos autos. Cruzará la avenida, se meterá en el barrio. Pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va.
Manchester United, Roman Whiteside, fue el jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo, jugando para Irlanda del Norte con apenas
17 años y 41 días
frente a Yugoslavia en el Mundial de España 1982, sacando ese récord
nada más y nada menos que a Pelé
con su sensacional aparición en la Copa del Mundo de 1958.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconete hoy?
Me jodés.
Fuego de napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Luego de la presentación de su declaración jurada asombrosa, aún para el generoso estándar del oficialismo, Manuel Adorni, el todavía jefe de gabinete, se convirtió en la bolsa de arena del mundo entero, incluyendo a nuestros periodistas serios. Vaya asombro. Hasta ayer, sus amigos fieles. Todos le pegan para que tenga, indignados como candorosos boy scout, estafados en su buena fe. Incluso Luis Mandela Majul, que aprovechamos para saludar, un imprescindible que resistió como pudo en su última trinchera, terminó acusando a Adorni de mentirle al Congreso, a la gente, pero también al periodismo, lo que parece aún más grave. Por el lado del oficialismo, ninguno de sus colegas ministros puso la cara para convalidar la versión del perro que se comió el pendrive. Ninguno consideró que la explicación de Adorni ponía un punto final a la crisis desatada a mediados de marzo, hace apenas 3 meses, que parecen 3 años, cuando el todavía jefe de gabinete subió a su esposa Betty la viajera al avión presidencial para asistir en Nueva York al Argentina Week. Si tardó 90 días en presentar una explicación extravagante, es que su situación es desesperada. Adorni ya no parece soñar con salvarse políticamente, él sabe que es un cadáver político, sino judicialmente, busca zafar de la cárcel. Su sueño ya no es ser jefe de gobierno de la CABA o compañero de fórmula de Milei, sino escaparle al régimen penal tributario. ¿Por qué no le aceptaron la renuncia? Porque por un lado es la última muralla antes de Milei y Karina 3%, una muralla apolillada, pero muralla al fin. Además, presenta la ventaja suplementaria de llevarse la marca. Mientras hablamos de Adorni, no hablamos del endeudamiento creciente, de la hidrovía, del desmantelamiento de la ciencia y la tecnología del país, todo a pedido de la embajada. De una extraña forma, el suicidio en directo de Adorni protege al modelo. Este nuevo nado sincronizado independiente de periodistas serios denuncia al jefe de gabinete, pero todavía protege en algún punto a Milei y sobre todo mantiene fuera de las críticas al modelo. El modelo no se toca, es lo que nos dicen nuestros medios serios. A lo sumo se le puede cambiar el muñeco. Volvió la alianza y yo con estas mechas.
Vuelva la inmortalidad.
El Instituto Cultural y Radio Provincia presentan Mi Mensaje
de Eva Perón. En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón.
Último escrito de Eva Perón.
Leído por el locutor oficial
desde los balcones de la Casa de Gobierno.
En presencia del general Juan Domingo Perón.
El 17 de octubre de 1952, a 82 días de su muerte.
14. Los altos círculos. Me revelo indignada con todo el veneno de mi odio o con todo el incendio de mi amor. No lo sé todavía. contra del privilegio que constituyen todavía los altos círculos de las Fuerzas Armadas y clericales. Tengo plena conciencia de lo que escribo. Sé lo que sienten y lo que piensan de esos círculos los hombres y mujeres humildes que constituyen el pueblo. Todos los pueblos de la humanidad. Yo no los condeno personalmente. Aunque personalmente me combatieron y me combaten como enemiga declarada de sus propósitos y de sus intenciones. En el fondo de mi corazón, yo no deseo otra cosa que salvarlos con mi acusación, señalándoles el camino del pueblo por donde llega el porvenir de la humanidad. Yo sé que la religión es el alma de los pueblos y que a los pueblos les gusta ver en sus ejércitos la fuerza pujante de sus muchachos como garantía de su libertad y expresión de la grandeza de su patria. Pero sé también que a los pueblos les repugna la prepotencia militar que se atribuye el monopolio de la patria y que no se concilia la humanidad y la pobreza de Cristo con la fastuosa soberbia de los dignatarios eclesiásticos que se atribuyen el monopolio absoluto de la religión. La patria es del pueblo, lo mismo que la religión. No soy antimilitarista ni anticlerical en el sentido en que quieren hacerme aparecer mis enemigos. Lo saben los humildes sacerdotes del pueblo que me comprenden a despecho de algunos altos dignatarios del clero rodeados y cegados por la oligarquía. Lo saben los hombres honrados que en las Fuerzas Armadas no han perdido contacto con el pueblo. Los que no quieren comprenderme son los enemigos del pueblo metidos a militares. Ellos desprecian al pueblo. Y por eso desprecian a Perón, que siendo militar, abrazó la causa del pueblo aún a costa de abandonar en cierto momento su carrera militar. Yo veo no solo el panorama de mi propia tierra, veo el panorama del mundo. Y en todas las partes hay pueblos sometidos por gobiernos que explotan a sus pueblos en beneficio propio o de lejanos intereses. Y detrás de cada gobierno impopular he aprendido a ver ya la presencia militar, solapada y encubierta o descarada y prepotente. En este mensaje de mis verdades, no puedo callar esta verdad irrefutable que se cierne como la más grande sombra cubriendo los horizontes de la humanidad. Es necesario que los pueblos destruyan los altos círculos de sus fuerzas militares gobernando a las naciones. ¿Cómo? Abriendo al pueblo sus cuadros dirigentes. Los ejércitos deben ser del pueblo y servirlo. Deben servir a la causa de la justicia y de la libertad. Es necesario convencerlos de que la patria no es una geografía de fronteras más o menos dilatadas, sino que es el pueblo. La patria sufre o es feliz en el pueblo que la forma, en la hora de nuestra raza, en la hora de los pueblos. La patria alcanzará su más alta verdad. Es necesario que los ejércitos del mundo defiendan a sus pueblos, sirviendo la causa de la justicia y de la libertad. Solamente así se salvarán los pueblos de caer en el odio contra eso que antes se llamaba patria y que era una mentira más. Una bella mentira que inventó la oligarquía cuando empezó a vender la dignidad del pueblo, es decir, la dignidad augusta y maravillosa de la patria.
El pueblo es la única fuerza.
Yo no sé si no será posible que alguna vez el mundo cancele todo
todo cuanto signifique una fuerza de agresión y desaparezca la necesidad de sostener ejércitos para la defensa. Pero mientras eso, que sería lo ideal, acaso lo sobrenatural o lo imposible no suceda, los pueblos del mundo deben cuidar que sus fuerzas militares no se conviertan en cadenas o instrumentos de su propia opresión. El ejército de mi patria custodió en 1946 las elecciones que consagraron a Perón presidente de los argentinos. En aquella ocasión, fueron sus militares una garantía para el pueblo. A pesar de eso, yo considero que la función militar no debe ser en ningún caso garantía cívica de la justicia y la libertad. Porque la fuerza suele tentar a los hombres, lo mismo que el dinero. La garantía de la voluntad soberana del pueblo debe estar en el propio pueblo. Sacarla de sus manos es reconocerle una debilidad que no existe, porque los pueblos constituimos por nosotros mismos la fuerza más poderosa que poseen las naciones. Lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin el pueblo. Que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el pueblo. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino. Basta eso para vencer.
Y si no,
que lo diga nuestro pueblo.
A 70 años de su partida. Eterna.
Mi mensaje, de Eva Perón.
Es una coproducción del Instituto Cultural
y Radio Provincia.
En homenaje a Eva Perón, a 70 años de su partida.
Interpretación.
Producción de contenidos.
Roberta Castro.
Edición artística.
Lucio Ferreira.
Producción integral.
Subdirección de contenidos de Radio Provincia. Estás en provincia.
Quédate acá.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos
de 21 a 22
por provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas.
Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seis domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras. Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
El código es de confianza, digamos. Me parece que yo confío en la persona que estoy hablando y la persona medianamente confía en que nosotros no vamos a ridiculizarlo ni a utilizar, digamos, su imagen de manera, no de manera agresiva ni... Y nada, es una cuestión de respeto, me parece. Una cuestión de respeto de registrar un momento de convivencia con esa persona, más que hacerle un reportaje a veces.
El que habla es Gustavo Fabián Polosecchi, Polo. Un creador de climas, programas de televisión memorables y radiografías sociales únicas. Un periodista que no era, un buscador sin brújulas, un militante de revoluciones en las que descreía, un revolucionario cultural en tiempos de pizza, champán y casi todo por dos pesos. Fabián llegó a este mundo el 31 de julio de 1964. Como buen hijo de una familia progresista judía, sus veranos eran en la colonia de vacaciones Summerland, en Mercedes. En los inviernos, durante ciertos sábados, cuando su hermano debía hacer guardia en la redacción de Clarín, se sentaba frente a una vieja máquina Olivetti y escribía, mientras Sabat le hacía dibujitos para entretenerlo. Unos años más tarde, la familia se mudó a la paternal, que sería para siempre su patria chica. En su ciclo televisivo, El Visitante recorría su barrio como un pez. Rabioso.
Che, que me estoy perdiendo la novela.
¿Qué novela? Ah, bueno, vení. Mirá, ¿qué estás mirando?
Vení, estoy buscando una novela.
Vení. Vamos a lo de Spinogatti.
Bueno,
hasta luego. Spinogatti es un carpintero que, bueno, vive hace muchos años acá.
Las personas más idealistas tal vez no son útiles en este momento.
Fue fundador de una cooperativa y una escuela.
Y le prestamos a todo el barrio. Sí, señor, no hay vecino del barrio que no haya pasado por la cooperativa. Nosotros manejábamos el dinero de toda Saavedra y volví al barrio.
Para ser carpintero hay que tener un poco de cariño al ser humano. Si no, no lo puede ser, porque la madera es como la persona.
En el campo se da muchísimo eso. Hombres que plantan, plantan, aunque nunca lo va a disfrutar.
Contaba Ida, la mamá, que
de chico tenía una gran facilidad para hablar con la gente.
En el barrio
era amigo del vecino de arriba, del de abajo, del gallego, del ruso, de las gitanas de la vuelta, del almacenero. Escuchaba a todos.
Era también muy rápido para aprender cosas. Una esponja extraña, nostálgica y fuera de su hábitat.
Yo estaba en la cárcel por homicidio. No estuve por otra cosa, ¿eh? Que quede esto bien grabado. No estuve ni por corrupto, no estuve ni por ladrón, no estuve ni por violador, ni por nada. Me pegaron una puñalada y yo gatillé. Y yo para el gatillo soy bueno.
¿A quién le pegó el...?
A un pesado.
Había en la casa libertad de ideas y una politización constante que Polo absorbía como parte de una rutina. Cuando su hermano lo echaron de Clarín después del golpe del 76 y un primo suyo fue secuestrado y asesinado por la dictadura, Fabián creyó crecer de golpe e ingresó a la Federación Juvenil Comunista. No tan rápido descubrió el poco feliz papel del partido durante la dictadura. A pesar de su lucidez y su carisma, la política se le volvió un territorio indócil y extraño. En su ciclo El Otro Lado, volvió a observarla, apasionado y distante, una vez más.
Hay veces que tengo una verdadera dificultad para entender lo que me rodea. Como si alrededor mío se estuvieran decidiendo cosas importantes que yo no alcanzo a distinguir muy bien. Será por eso que últimamente el terreno de la política se me hace más intrincado que cualquier otro. Tal vez por esa extraña manía que tengo de andar hurgando en la privacidad de la gente, lo público me resulte complicado, sospechoso y hasta a veces equivocadamente ajeno.
Cuando terminó el secundario, Polo se inscribió en la carrera de sociología, pero aguantó solo un año. Se fue de la casa a vivir con un amigo que estudiaba teatro. A los 24, Polito ya trabajaba en Radiolandia. Había logrado ingresar al mundo de los profesionales sin proponérselo, después de años de trabajar por amor al arte o al partido. En esa redacción conoció a Enrique Stretch, a quien admiró para siempre. Hizo miles de notas sin pasión, inventó romances, mató horas en guardias absurdas, pero nunca renegó de ese modo de ganarse el mango. Sin saberlo, estaba practicando. Después transitó por los diarios Página 12, Popular y Diario Sur. De ahí se llevó a modo de indemnización cuando el diario fue tomado por su quiebra la Olivetti que salía en sus programas de televisión. También pasó por las revistas Fierro, El Tajo y Teleclic.
Durante algunos años trabajé de periodista. Un día, no sé cómo, todos los jefes de redacción se dieron cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente.
Sin saberlo, cada experiencia, cada película del este europeo, cada charla, cada bar, cada amanecer y cada oscura noche, iban construyendo un universo que se volvería mágico y necesario para televidentes de los enceguecedores noventas.
En eso los extraños son siempre generosos. Solo hay que saber escuchar.
Sin laburo, una amiga logró que haga una prueba en un territorio desconocido para él. Ingresó en el mundo de la televisión con un micro sobre personajes de la noche en el programa
Rebelde sin pausa
de Roberto Pettinato. Su pinta, su pluma, su mirada, su modo de escuchar hicieron temblar las paredes añosas de una televisión sin profundidad.
Pues vos nunca nadés contra la corriente. Vos tenés que sentirte bien vos. Entonces el mar se va a sentir bien con vos. El mar va para allá o anda para allá.
A veces no, para llegar a algún lugar no hay que ir en contra.
Sí, bueno, pero si no es el destino tuyo, es donde vos vas, el destino tuyo. Es decir, fui para allá con placer, tengo que venir con placer, aún viniendo en contra del mar.
Al poco tiempo comenzaría a conducir en ATC
El Otro Lado,
con el que ganó 3 Martín Fierro entre 1994 y 1995. Polo cambió la historia de la televisión como una especie de prolongación anárquica y literaria de su militancia política. Apasionado por escuchar, no encontró nunca el tono para ser escuchado.
Es Polo, que es el conductor, periodista, inventor, ahora nos va a contar algo, del programa que viene a continuación de nosotros, que se llama
El Otro Lado.
El Otro Lado. Si usted todavía no lo vio, le decimos que lo vea, porque es bárbara la manera en que se va metiendo en la gente, la manera que pregunta. ¿La gente tiene más facilidad para responder a partir de estos últimos años de libertad periodística?
Sí, hay más ganas de contestar. Lo que necesitamos también, me parece, es romper cierta distancia con la gente y escucharla. A veces hay mucha preponderancia el tipo que pregunta. Nosotros lo que tratamos de hacer es escuchar a...
Está bien. La gente ya se queda sentada en el mismo lugar que está para seguir viéndote.
La fiebre acelerada, el ritmo del rating, la espectacularidad de la farándula y hasta las aulas universitarias a las que asistía cada vez que era invitado le quedaban ajenas, imprecisas y distantes.
Periodismo es periodismo para mí, digamos, cuando quiero periodismo, quiero rigurosidad, fechas, datos, preguntas que contengan información verdadera, las preguntas correctas. Para mí, un periodista es quien hace la pregunta correcta, digamos. Y ahí, en este programa,
Yo no tengo la certeza de la pregunta correcta. No me interesa tener la pregunta correcta. A veces mis preguntas son siempre balbuceos, mal dichos, y encima después mejorados en una edición. Realmente me molesta de trabajar yo ponerle el cuerpo a un periodista.
Polo era un tipo poderosamente intuitivo con la gente, agudo como periodista y un gran entrevistador. Por eso,
El Otro Lado
es un caso único de calidad en la historia de la televisión argentina. Escuchó magos, policías, ladrones, coleccionistas, seres de la noche y de las cloacas, pibes marginados jugando las bolitas y laburantes del matadero.
¿Qué pasa entonces cuando viene un ternero así medio vivo, balando todavía?
Lo que está balando hoy, no sé, parece que está matando como si fuera un cristiano, que te pide por Dios, pareciera.
¿Y usted qué hace?
Cerrar un poco los ojos y agarrar un poquito de coraje y degollarlo. ¿Qué voy a hacer?
¿Y le duele eso? ¿Cómo hace después?
Me agarro una cosa en la garganta. Matarlo no tenés que matar, pero lo sentí. Te agarra algo, ¿viste? Cuerpo, más en la garganta. Soy medio flojón. Se me caen las lágrimas seguidas por ahí, ¿viste?
¿Llora si viene un ternero?
¿Vale? No, no, en ese sentido no, cuando lo estoy contando a mi hijo.
En el año 95 inventó y condujo El Visitante, una vuelta de tuerca sobre sí mismo. En cada ciclo, Polo se dedicó a contar historias. Fue siempre un tipo sensible, creativo e inteligente. En la televisión, su talento por fin encontró un lugar. Sin embargo, luego de una serie de conflictos con el canal y con sus propios equipos de trabajo, Polo se alejó sin gloria. Se separó de su compañera y su pequeña y se aisló en El Tigre, aquel que parecía un Edén cuando pibe.
¿Y qué plantó? ¿Todo gomero, tu viejo?
Sí.
¿Y ya tenía la gomería?
Claro, la gomería tiene como...
¿Cuánta gomería tiene? ¿Cuánto tiene, Laura?
50. 50.
¿Y por eso plantó gomero?
Era fanático de los gomeros.
Se agarra, ¿eh?
Y claro, porque es milenario.
¿Cómo trepadora? No la podés arrancar jamás.
Dura toda la vida. Por eso mi viejo lo quería plantar. ¿Viste el ombú que dura 1000 años? Bueno, esto es igual. Lo que no te llega a los 2000 años como el ombú, llega a los 1000.
Mirá vos.
Y el ombú llega a los 2000. ¿Viste? Según dicen, ¿no?
O sea que dentro de, cuando pasen 1000 años, acaba algo... Va a ocurrir.
Sí, la fin del mundo.
Hay que estar atento, ¿no?
Hay que cuidarse. Vos tenés que estar atento, vos sos joven.
Se hundió en un infierno personal poblado de fantasmas y fantasías. A fin de ese año, se zambulló debajo de un tren, cerca de la estación Santos Lugares. Ahí donde 3 años antes había entrevistado a un viejo maquinista.
Porque a la larga te afecta el valero. Porque vos lo primero que pensás es una persona. Por más que sea un ruin, es una persona. Y a la larga eso te afecta. Y ya después de que ya dejás de verlo y ya empezás a sentirlo. Y ya sentí tu corazón, los latidos, que vos tenés un accidente y te queda el corazón, pam, 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 pam. O sea, es que vos mismo escuchás tu latido. Es fuerte, te digo, ¿eh? Y caso que se te da que a la noche lo soñás.
¿Y cómo lo soñabas vos?
Y lo soñás de la misma forma como lo arrollás. Le ves la cara cuando pones la cás de espanto y ya empezás a predecir, te empiezas a preocupar, ya decís, no, esto ya no va.
Demasiado.
No va. Y a la larga tenés que largar.
Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después, supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina.
Tengo fe
bueno. Me excita eso.
Hoy, una vez más, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El pueblo no termina, se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Y las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. ¡Se equivocan! ¡Son del pueblo!
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.